Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es miércoles, es 26 de octubre de 2022. Os saludamos a todos aquellos que nos escucháis, que nos sintonizáis a través de nuestras emisoras COPE, nuestras emisoras COPE Más, o incluso los más modernos o los más actualizados, para que nadie se ofenda, porque ahora hay que tener mucho cuidado con los términos que se utilizan, porque enseguida se te ofende cualquiera. Para aquellos que estáis más actualizados o más, digamos que, hechos a las nuevas tecnologías, nos podéis escuchar también a través de la página web de COPE, que es una página web sensacional, que funciona muy bien y que además permite que podáis escuchar la radio en directo desde cualquier parte del mundo que os apetece escuchar lo que pasa en el deporte en las Rías Baixas. ¿Estáis en Nueva Zelanda? Podéis hacerlo. ¿Estáis en Canadá? Más de lo mismo. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas y, por supuesto, no nos queda otra que aprovecharlas. Así queríamos daros la bienvenida. Queríamos empezar saludando, porque intentamos ser bien educados y, sobre todo, hablando de una cita que ha confirmado que se va a repetir el próximo año. Los amantes al ciclismo, al buen ciclismo, están, o si me lo permitís, estamos de enhorabuena. O Gran Camiño, la nueva carrera ciclista profesional de Galicia, como digo, va a repetir edición el próximo año 2023. De hecho, desde la organización no confirman recorrido, pero sí confirman fechas. Va a ser de nuevo en febrero, entre el 23 y el 26 del segundo mes del próximo año. Esta es, sin duda, la demostración de que el buen trabajo de su primera edición, de su edición de bautismo, ha valido la pena. Una carrera que ha gustado mucho en el pelotón internacional y que, teniendo en cuenta las fechas en las que se disputa, no pone en riesgo la temporada de ningún primer espada de dicho pelotón. Así que la edición de 2023, cuando faltan 4 meses para que se celebre, tiene un único problema, que por lo menos nosotros le veamos. Es que no va a poder repetir el ganador de su primera edición. No va a poder repetir el bala, Alejandro Valverde, que está ya retirado del ciclismo de primer nivel. Seguro que muchos de sus compañeros, seguro que muchos ciclistas van a aprovechar esos días, y que tienen esos días de la Vuelta Ciclista a Galicia Profesional o Gran Camiño marcados en rojo, y que valoran Galicia como un sensacional destino para poder venir a nuestras carreteras y preparar primero la etapa de grandes clásicas de primavera y, sobre todo, digamos, el verano, el calendario ciclista un poquito más ampliado, para poder participar, como ya sucedió en algunos de los corredores que estuvieron en Galicia en esta edición del 2022, para después participar en las grandes rondas ciclistas a nivel mundial. Evidentemente, Vuelta a España, Giro de Italia y, por descontado, el Tour de Francia. Así que así arrancamos. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Don Echo Vilela, que están en el control de sonido, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. 33 minutos ya por encima de las 3, ni más ni menos, que me he enrollado 3 minutos en la apertura de nuestro programa. Estamos contigo, como siempre, hasta las 4.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Anoche hubo jaleo en este caso del vuelo en el centro de Vigo, porque se celebró la presentación, o puesta de largo, o preestreno, de un documental que los compañeros de Movistar han realizado y han producido sobre la figura de Iago Aspas. Anoche podemos decir que fue la noche de Iago Aspas, algo que quizá dejaría de ser noticia si nos refiriésemos única y exclusivamente a lo puramente deportivo, pero lo de ayer era un evento, casi podemos decir, que más social y más audiovisual que puramente deportivo. Como digo, se preestrenó el documental sobre la carrera de Iago Aspas que ha realizado Movistar y que mañana lo va a poder ver todo el mundo a través del canal de pago, todo el mundo que esté suscrito, evidentemente, a este canal, a Movistar, a partir de las 10 de la noche. Fue, sin duda, una tarde-noche de muchísimas emociones, a raudales, personificadas en la figura principalmente de Iago Aspas, que estuvo rodeado por su familia al completo, por sus compañeros y el club casi en su totalidad. Digo casi en su totalidad porque faltaban algunas personas destacadas. Sobre todo, echamos de menos quienes nos dimos cita en el Auditorio Banca, insisto, en el centro de Vigo, porque estaba toda la plantilla, estaban todos sus compañeros y estaban también los miembros del cuerpo técnico. Se echó mucho de menos a Eduardo el Chacho Godet, que no compareció en el evento en el que Iago Aspas era protagonista. Un documental que, ya os adelanto, no podemos contar evidentemente por temas de derechos demasiadas cosas, pero sí os adelanto que merece mucho la pena. Todo lo que pasa en torno a la figura de Iago Aspas generalmente merece mucho la pena, y más si son productos en la línea de la calidad en la que trabaja esta serie de productos el canal Movistar. Es muy deportivo, pero también muy personal. Después tuvimos la oportunidad de mantener una especie de coloquio. Es verdad que ayer no fue el día en el que mejor nos trataron a los medios de comunicación, ni el Celta ni Movistar, pero por lo menos se nos permitió hacerle algunas preguntas a Iago Aspas. Un Iago que estaba especialmente emocionado recordando los momentos por los que ha ido pasando a lo largo de su gran carrera profesional. Por cierto, parece que le estamos retirando, ni mucho menos, ¿eh? Tiene contrato todavía Iago Aspas hasta 2025, ojalá que incluso se pueda renovar y pueda seguir jugando al fútbol Aspas muchos más años. Pero recordando episodios atrás y sobre todo sus comienzos, a Iago Aspas le fue absolutamente imposible contener la emoción.
Es un orgullo, la verdad. Creo que lo buen futbolista o lo intento de ser buen futbolista es gracias a la familia y amigos que tengo, que me han ayudado a ser internacional, a jugar un mundial que para mí es un chico de Moaña, de una familia humilde, de cuatro hijos.
Esto sí que es una asistencia, ¿eh? Entonces el equipo temporizando para dar tiempo a la
defensa. Es una asistencia en el área.
¿Cómo va a rematar? Venga.
De todos los esfuerzos que han hecho mi padre para y mi madre para sacar una familia adelante, un mecánico y una mariscadora, de que se puede llegar a triunfar en el fútbol, ¿y por qué no?
Eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de recuerdo, pero sobre todo eran lágrimas de orgullo, las que salían de los ojos de Iago Aspas. Un Aspas que está muy satisfecho de lo que ha conseguido en el mundo del fútbol y sobre todo porque se quería mostrar muy agradecido a todos aquellos que han aportado, por pequeño que fuese, su granito de arena para que a Iago le haya ido también y le esté yendo también, sigamos hablando en presente, a un futbolista que ha alcanzado las máximas cotas como profesional.
Sí, emociones fuertes, sobre todo ver a la familia, a los amigos, a los seres queridos, pero bueno, ha salido un documental espectacular y espero que lo pueda disfrutar la gente. Como le digo muchas veces a mis compañeros, parece que lleno yo todo el estadio con mi familia, que somos una familia numerosa, pero como te decía, con mucho orgullo.
No voy a descubrir yo la pólvora. Al Iago Aspas futbolista lo conoce ya todo el mundo, no solo el celtismo, no solo el fútbol gallego, a Iago Aspas le conoce ya perfectamente todo el mundo, lo que es capaz de hacer dentro de un terreno de juego. Quizá es su faceta, la personal, la más desconocida para el gran público, algo que quiso defender también anoche ante un abarrotado auditorio Abanca en el centro de Vigo.
No se ve solo el Iago Aspas que se ve dentro del campo, que alguno piensa que soy un guerrillero, que me peleo con todo el mundo. Yo soy un tío muy, muy tranquilo, me enfado muy pocas veces, en mi casa casi nunca, porque mando poco también, pero bueno. Pero que se puede llegar a triunfar y ver y ser un tío sincero y normal y corriente, viniendo de un pueblo, de una familia humilde, y por qué no cualquier chico que está hoy aquí con nosotros, verse reflejado el día de mañana en mí y llegar a ser un gran jugador para el Celta, por supuesto.
Entre la audiencia de ese auditorio estaba el club, insisto, casi al completo, la plantilla, había muchas personas que habían sido invitadas por la productora, por Movistar, por el propio canal, para presenciar esa premier de un producto, un gran producto audiovisual que va a tener o que va a haber la luz para el gran público mañana, insisto, a partir de las 10 de la noche, pero había también componentes de la cantera del Real Club Celta, una cantera prolífica, como es sin duda la del Real Club Celta. ¿Por qué digo esto? Es importante, o por lo menos yo pongo muy en valor, que un futbolista que ha alcanzado las máximas cotas del fútbol, que ha jugado en el Sevilla, que ha jugado en la Premier vistiendo la camiseta del Liverpool, atención a aquel Liverpool, con Steven Gerrard, con Sturridge, con Luis Suárez y compañía, y que ha despuntado principalmente en el Celta, en el equipo de sus amores, es importante que cuando quizás su carrera está afrontando su tramo definitivo, su tramo final al primer nivel, Yago sea capaz de sentarse ante una audiencia importante y hablar con total y absoluta naturalidad de lo que ha dado de sí esa carrera y de lo que él ha sentido a lo largo de todos estos años. Además de recordar con cariño y con respeto sus comienzos, como por ejemplo la cesión hace ya muchos años, era tan solo un crío, cuando decidió, de la mano del Celta, que era buen momento para marcharse una temporada, irse cedido al Rápido de Bouzas.
Mi punto de inflexión en la juventud creo que fue esa, también mi cesión al Bouzas. Pues creo que mi cesión al Bouzas me ayudó a madurar, que no todo era de rosas en el Celta, que nos lavaban la ropa, yo tenía que llevarme la ropa para mi casa, que me lavaba mi madre, llegar a casa y limpiarme las botas, porque a veces jugábamos en tierra, aunque tenía el campo sintético ya, o sea, le daba mucho valor porque me recordaba el Bouzas, más cuando jugaba en el Moaña, en el equipo de mi pueblo, la temporada que jugué, a lo que es el Celta y todo lo que rodea.
Evidentemente, a lo largo de todos estos años, no siempre ha vivido Yago Aspas momentos dulces. Uno de los más delicados lo vivió seguramente en su etapa como futbolista del Sevilla, de la mano de Unai Emery. Durante el año que vistió la camiseta del Sevilla, vimos varios encontronazos que además fueron el centro de atención de los medios de comunicación entre Yago y el propio Unai Emery. A pesar de todo el tiempo pasado, reconoce Yago que mantiene una relación excelente con el ahora ex técnico ya del Villarreal, que se ha marchado recientemente a probar suerte a la Premier League.
No, a ver, sale lo que sale en el terreno de juego, pero yo siempre he tenido muy buena relación con él. De hecho, me volví al Celta y seguí hablando con él, me preguntaba por compañeros que tuve, por algún fichaje, o sea que he hablado muchas otras veces de fútbol con él, me ha llamado, he tenido charlas con él, o sea, es un grandísimo entrenador y ahora, con toda la información que ha salido, pues desearle lo mejor en la Premier.
Una vez finalizado el acto, tuvimos la oportunidad, algunos medios de comunicación, de charlar con algunos de los miembros de la familia de Yago Aspas. Especialmente contenta y feliz estaba, una vez más, María Juncal, la madre de la estrella del corazón celeste.
Se van contentos hoy, ¿no?
Sí, muy contentos, contentísimos.
Tienes también un orgullo como madre ver que un hijo tiene tanta relevancia, ¿no?
Sí, claro. Yo lo tengo como los otros, ¿eh? Uno más. En cuanto me dicen, es un hijo. Digo, los cuatro. Los cuatro son buenos.
Díganos una cosa. Yago en casa es como aparenta a través de las cámaras.
Tranquilo, sentado a jugar a las cartas con su hermano, bien. Al bar de allí del Frapos, ¿conoces? Y al súper y todo. Bien. Es como nosotros, como tú,
como yo. Como tú y como yo, con la diferencia de que él juega muy bien al fútbol y los demás, evidentemente, hacemos lo que podemos. También podemos charlar con uno de sus hermanos, el que más vinculación, además de Yago, ha tenido directamente con el mundo del fútbol profesional, como es el caso de Jonathan Aspas, que reconocía, a la finalización del evento, que este documental era muy especial para Yago y, por descontado, también para todos los miembros de la familia Aspas.
Para la familia es algo muy importante, ¿no? Yo desde que sabía que se lo iban a hacer, pues una de mis permisas era que mi padre saliese, ¿no? Porque siempre evita todo, no quiere salir, por lo menos ha salido, no ha hablado, que es algo imposible, pero bueno, muy contento, muy feliz y, como bien dices, por números, por ese empuje, por lo que tiene, por lo que significa Yago, yo creo que sí está camino de convertirse, si no lo es ya, en el jugador más importante de la historia del Celta.
Sin duda. Algunos ponen en la balanza que si Mostoboy, que si Yago Aspas, o que si Yago Aspas. Yo, si tuviese que mojarme, no tendría ni la más mínima duda al respecto. Ya que al protagonista de la noche no tuvimos ocasión, los medios de comunicación, de preguntarle por más cosas, además del evento principal, que era, sin duda, la presentación de este documental, de este Yago Aspas Corazón Celeste, sí le preguntamos por la actualidad que rodea al conjunto vigués, a su hermano, a Jonathan Aspas, sobre todo por las declaraciones que hizo Yago una vez finalizado el partido de este pasado lunes, que terminó en tablas entre el Celta y el Getafe, disputado en Balaídos. A Jonathan Aspas le preguntamos por esas declaraciones en las que Yago reconocía que el equipo había perdido calidad, sobre todo en esa parcela del terreno de juego donde habitualmente jugaba Denis Suárez, y decía Yago que él no puede ser papá y mamá, no puede poner el centro y además rematarlo. Así intentaba defender la postura de su hermano por la polvareda que se ha levantado en torno a estas declaraciones. Escuchamos a Jonathan Aspas.
Yo creo que era un punto más de frustración que un achaque al equipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, él a veces pues esas ganas de ganar, ese empuje que tiene, pues lo transmite pues en el momento, ¿no? A veces analiza muy bien el partido y otras veces pues bueno, tiene estos prontos que yo creo que van con él.
Más cosas de Jonathan Aspas, de uno de los hermanos. Recuerdo que son cuatro en la familia Aspas Juncal. Jonathan Aspas, le preguntábamos por si va a estar pendiente o no de la correlación de futbolistas que vayan definitivamente al Mundial de Qatar a defender a la selección española. Dice Jonathan Aspas que Yago no pierde la ilusión, igual que el resto de la familia, aunque son conscientes que, teniendo en cuenta lo que ha pasado estos últimos meses, parece bastante complicado que Yago pueda estar en Qatar. Una cita para la que falta ya menos de un mes.
Bueno, yo creo que la ilusión nunca se... Eso siempre va a estar ahí. Él siempre va a tener pues esa esperanza, ¿no? Y al final, bueno, él lo tiene que mostrar en el campo con números y luego que no digan no te han convocado porque no lo estabas haciendo bien o estaba lesionado o no has dado la talla. Yo creo que él ha hecho méritos para ir otras veces, otras no, y al final, bueno, esperemos, ¿por qué no?, que pueda cumplir ese sueño.
Ojalá así sea, pero todo parece indicar que Luis Enrique no va a contar con el mejor delantero español de las últimas temporadas, le pese o no le pese al seleccionador nacional. Además, Jonathan Aspas, al que se le cuestionaba sobre la posibilidad de que su hermano, de que Yago, siguiese jugando más allá de 2025, que es cuando termina la última ampliación de contrato que ha firmado Yago con el club, con el Real Club Celta. Jonathan, esta es una buena noticia para todos, no descarta que si Yago se encuentra bien físicamente porque no ha tenido problemas graves, tocamos madera, a lo largo de su carrera, que pueda incluso prorrogar su contrato como delantero del Celta más allá de ese 2025.
Hombre, pues yo creo que eso lo va a dictaminar él, ¿no? Yo creo que él siempre ha sido una persona que ha dicho que en el momento que no me vea no voy a ser un estorbo, no voy a estar, ¿sabes?, ni arrastrándome, ni... porque él mismo lo sabe, ¿no?, y lo sabrá. Pero bueno, yo creo que su físico, como es, nunca ha tenido ninguna lesión importante, ¿no? Y bueno, yo creo que esperemos que pueda seguir pues los caminos de Joaquín, ¿no?, un futbolista así.
Eso sería, desde luego, que una grandísima noticia. Y si el físico le respeta, yo no descartaría que Yago siguiese jugando mucho más allá de ese año, como decimos, 2025, cuando expirará la última ampliación de contrato que ha firmado con el Celta. En cuanto a la actualidad, el equipo ha vuelto a entrenar esta mañana. Siguen preparando su partido del sábado a las 2 de la tarde en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Almería. El partido, en principio, se va a jugar porque... ya sabéis que los clubes de la Liga mañana en principio van a dar su ok a los cambios en la nueva ley del deporte que se ha votado ya en las instituciones públicas con las modificaciones que solicitaban los 39 de los 42 clubes que conforman la Liga de Fútbol Profesional. De cara a ese partido del sábado, recuerdo que el Chacho Coudet no podrá contar, porque ambos están lesionados, ni con el capitán Hugo Mayo, ni tampoco con Augusto Solari, que por cierto ayer sí tuvo el detalle de presentarse en el acto de Yago Aspas, a pesar de que por los problemas que arrastra en el tobillo tiene que moverse apoyado en unas muletas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Despertado, casi a las 10 y me he quedado en la cama, más de 3/4 de hora.
Esto es ya un clásico de los miércoles, aquí en la sintonía de la cadena COPE, por lo menos en las Rías Baixas. 49 por encima de las 3 de la tarde, querido compañero y amigo Antón Baldomir. Hola Antón, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a hacer nuestro habitual repaso al otro fútbol, sobre todo nos vamos a centrar en la Primera Federación, donde nos representan dos equipos. Uno es, Antón, el Pontevedra, que no sé si tienes la sensación de que después de estos últimos resultados, principalmente el último, el del pasado fin de semana, 2-0 perdió en el Estadio Reino de León, si se han encendido ya todas las alarmas en torno a la figura del entrenador, de Antonio Fernández.
Bueno, no sé si todas, pero ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Si hace unas semanas en Pontevedra era todo pues buenas noticias, todo buenas sensaciones con aquel empate que sacó en Riazor, ¿no? Un equipo que dejó muy buena sensación, pues creo que en las últimas semanas el equipo se ha caído, ¿no? Ya no solo a nivel de resultados, que bueno, que muchas veces, aunque sea lo más importante, pues a veces nos permite pues agarrarnos en juego, bueno, otras circunstancias, sino que creo que el Pontevedra se ha caído en todos los sentidos, ¿no? Creo que es un equipo que, aunque no le llega, lo decía el propio entrenador el otro día, que no le llega cómo están compitiendo, no le llega, bueno, pues ni a nivel futbolístico, ni físico, ni, bueno, ni ahora mismo casi a ningún nivel, ¿no? Creo que eso hace que, bueno, que las alarmas se enciendan, que se enciendan, como digo yo, con tiempo aún para buscar soluciones, ya sea con el míster, con Antonio, con otro que pueda venir, bueno, con, dando también un salto de nivel en cuanto al rendimiento de los futbolistas, que también son responsables de las situaciones que está dando el equipo, pero lo que está claro es que el equipo tiene que, bueno, pues que recuperar lo que vimos a principio de temporada, recuperar esa solidez defensiva que es muy necesaria en esta categoría y sobre todo, ¿no? Necesita pues ganar, sumar puntos y, bueno, pues en la medida posible cuanto antes para esas alarmas de las que hablamos por lo menos ir apagando alguna.
Todas las informaciones que llegan, por cierto, desde la capital de la provincia apuntan en la misma dirección, a que el club ha decidido cerrar filas por lo menos esta semana antes del partido que tiene ante el San Fernando este próximo fin de semana el Pontevedra en la tarde del domingo, cerrar filas en torno a la figura de su entrenador, de Antonio Fernández. Situación bastante diferente a la que viven en el filial del Celta, en el Celta B, que viene de ganar en un sitio siempre complicado, ante un rival además duro como es el Linares y que está pensando ya en su compromiso del próximo fin de semana en Balaídos, en el regreso a Balaídos, frente ni más ni menos que al Real Madrid-Castilla.
Bueno, creo que todo lo contrario, ¿no? Si antes te decía que el Pontevedra venía en caída, pues creo que el filial, como suele hacer casi todos los años, no va creciendo, ¿no? Creo que su nivel, ya no solo en cuanto a puntos, sino en cuanto a fútbol, creo que ya hace jornadas que bueno, que merecía una victoria como la del otro día, que estaba dando la sensación de que crecía, ¿no? Y que los jugadores poco a poco iban dando, bueno, cogiendo más lo que pide el míster. Y bueno, pues el otro día consiguió una victoria difícil por el escenario, complicada por la situación del partido, que bueno, que al final consiguió pues ponerse por delante, rehacerse del empate y acabar ganando. Y ahora tiene una prueba ante un equipo que es muy similar, ¿no? Es un equipo, como vimos otro día, el Madrid-Castilla con el Depor de mucha calidad, futbolistas jóvenes, capaces de tener un ritmo muy alto de juego, de ganar partidos casi en acciones individuales, pero que también se equivocan mucho, ¿no? Yo creo que en la medida en que el filial se vaya equivocando cada vez menos, y en el caso, bueno, pues este partido contra el Madrid-Castilla, pues va a tener más opciones de ganar, ¿no? Pero creo que la buena noticia es esa, ¿no? Que el filial, como era de esperar también, pues va mejorando con el paso de las semanas y nos va dejando la sensación de que, bueno, de que tiene futbolistas de mucho talento, que lo único que necesitaban era eso, ¿no? Era, bueno, pues coger minutos, experiencia y poco a poco la llegada a la categoría.
Ese partido, que recuerdo, se va a disputar el sábado a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Partido que el Celta ve que el filial va a volver a disputar como local, pero en este caso cambiando de escenario. Jugará de nuevo en Balaídos, como era el deseo de su entrenador y de muchos de sus chavales. Por cierto, el club ya ha enviado un email a todos sus abonados asegurándoles y diciéndoles que podrán entrar evidentemente con su carnet de socio, pero que solo se van a abrir en principio las gradas de tribuna, las dos, tanto la tribuna alta como la tribuna baja. Eso va a suceder, insisto, Celta B, Real Madrid-Castilla en Balaídos el sábado a las 5 de la tarde. Es un placer saludarte y es un placer, como siempre, escucharte, querido Antón Baldomir. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, Santi, un abrazo para todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hacemos también un breve paso por la información del balonmano para dar cuenta del parte médico del Cisne, que presenta muy malas noticias. Gabriel Cavalcanti vuelve a causar baja después de sufrir un fuerte golpe en la cara en el partido que el conjunto pontevedrés perdió el pasado fin de semana en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra frente al Badajoz. Ha sido sometido Cavalcanti a pruebas médicas complementarias y se han confirmado los peores pronósticos. Sufre una rotura de los huesos propios de la nariz. Precisamente en Pontevedra nos vamos a quedar con un club que atraviesa una situación de angustia. Al Team Farto, hablamos de ciclismo, le urge conseguir 50.000 euros antes del próximo día 1 de noviembre. El manager de este Team Cycling Farto es Bryce Dacal. Hola, Bryce, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un dinero, Brais, que tenéis que juntar por una reforma que ha hecho la Federación Española de Ciclismo. ¿Es así, no?
Sí, efectivamente. Además, una reforma que la han hecho pues a última hora, ¿no? Es decir, con prácticamente menos de un mes y medio de margen para conseguir 50.000 euros para poder cumplir la nueva normativa.
¿En base a qué esta subida de semejante cantidad de dinero?
Bueno, las razones no están muy claras. Sí que es cierto que ellos se amparan en que, bueno, que el ciclismo femenino tiene que caminar hacia una mayor profesionalización y entonces las normas pues son más estrictas. ¿Qué pasa? Que obviamente son unas normas que son imposibles de cumplir por absolutamente todos los equipos que pertenecemos a la categoría europea y menos con estos plazos, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos todos los equipos en una situación muy complicada.
Ya que mencionas, Brais, el tema de los plazos, ¿con cuánto tiempo se han avisado para que podáis hacer acopio de esa cantidad tan abultada de 50.000 euros?
Pues la notificación oficial ha llegado el 30 de agosto, cuando nosotros antes del 30 de septiembre tenemos que solicitar el registro en división europea. Entonces, pues realmente tenemos mes y medio prácticamente, porque ahora el 1 de noviembre hay que pagar el primer plazo del registro de los equipos, y si no lo pagamos no estamos registrados, y si lo pagamos y después no podemos salir, pues no nos devuelven el dinero. Entonces, obviamente, estamos ahí, nos movemos en un mes y medio para conseguir entre 50 y 100.000 euros.
¿Y cómo va esa búsqueda?
Bueno, estamos hablando con varias empresas a nivel Pontevedra y a nivel Galicia que muestran cierto interés en entrar como patrocinadores, pero no hay nada concretado, ¿no? Entonces también estamos hablando un poco con las instituciones a ver hasta qué punto pueden echarnos un cable, pero obviamente lo estamos buscando en la empresa privada. Y bueno, de momento ya te digo, sin nada firmado, buscando, trabajando incansablemente, con reuniones también con la federación para que intenten pues suavizar un poquito la normativa y flexibilizar por lo menos un año, ¿no? Para que los equipos tengamos un poquito de oxígeno y poder salir este año sin problema.
Claro, porque la pregunta del millón que muchos de nuestros oyentes están haciendo es, vale, llegados a este punto, si el Team Farto no consigue esos 50.000 euros antes del 1 de noviembre, ¿entonces qué pasa?
Pues que no podremos salir el año que viene. Al no cumplir la normativa, al no cumplir los estándares mínimos de la Federación Española, no podremos salir en división europea, y el resto de escenarios pues también eso nos resulta inviable. Entonces seguramente por lo menos por un año tendríamos que dejar nuestra actividad y el ciclismo femenino de Galicia quedaría sin representación.
¿Y a cuántas personas podría afectar eso?
Bueno, ahora mismo en la plantilla teníamos a 12 ciclistas más unos 10 técnicos, y después pues obviamente el resto del club que sí que podría mantener la actividad, pero obviamente tendríamos menos recursos a todos los niveles, ¿no? El filón del equipo profesional ayuda a financiar el resto de actividades como las escuelas municipales y la cantera, ¿no? Entonces, obviamente, todo se vería muy afectado, y esto es un club que hablamos de más de 120 personas.
¿Habéis buscado amparo en la Federación Gallega? ¿Qué os han dicho? Porque esto, como viene del ente federativo a nivel nacional, no sé si ahí tenéis algo que rascar o no.
Bueno, el presidente de la Federación Gallega tuvo una reunión de presidentes de federaciones autonómicas, ¿no?, con la española, en la que sí que se interesó, obviamente, por la problemática, porque somos el único equipo UCI gallego, y, bueno, obviamente, él tenía interés, ¿no?, en buscar soluciones, y ha estado un poco haciendo de enlace con la Federación Española, pero realmente nuestro equipo depende de la Federación Española y de la Unión Ciclista Internacional, que entonces, bueno, realmente los equipos ahora nos estamos uniendo, y la Federación Española nos está convocando una serie de reuniones para intentar buscar una solución común entre todos, que esperamos que salga antes del 1 de noviembre.
La última, por mi parte, Brais. ¿Eres medianamente optimista de que las instituciones os escuchen a los clubes y puedan abrir un poquito el abanico, la mano dentro de lo posible, o crees que el 1 de noviembre se va a cerrar el grifo y esto va a perjudicar a mucha gente?
Yo soy bastante optimista, sinceramente. Las conversaciones que hemos tenido, además las instituciones de las que dependemos, han ido año a año pues aumentando mucho su apoyo, ¿no? Porque han visto que esto es un proyecto sólido, ¿no? Y que somos realmente un equipo que representa muy bien tanto a la ciudad como a la provincia, ¿no? Como a Galicia. Y pues bueno, la verdad es que soy muy optimista. Además, también estas empresas privadas están mostrando ese interés, pero bueno, prefiero ser cauto y tenerlo todo firmado en papel antes de aventurarme.
Pues ojalá esas buenas sensaciones que nos transmiten se puedan cumplir, se puedan hacer realidad, y a partir del 1 de noviembre podamos dar buena cuenta de que el Team Farto no tiene mayores complicaciones para reunir ese dinero y, por lo tanto, poder competir en igualdad de condiciones durante esta próxima temporada. Manager del Team Farto de Pontevedra, Brais Dacal, gracias por dar la cara, gracias por explicarnos la situación y que tengáis toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros.
Y antes de cerrar, una buena noticia que os contamos en vela, que nos llega desde Israel, donde Nico Rodríguez sigue compitiendo. Recuerdo que se está celebrando el Mundial. El vigués está en novena posición Pero por delante, esta es la buena noticia del otro barco español. Recuerdo que hay dos barcos seleccionables, uno solo podrá competir en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Con esta buena noticia de nuestro querido Nico Rodríguez, nos vamos. Mañana más a las 3:30, son las 4, llegan los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.